Son las 9:24 de la mañana, eso quiere decir que quedan 36 minutos solamente para que comience esa segunda jornada de este primer debate sobre el estado de la región desde que Cristina Cifuentes y todo su equipo llegó al gobierno de la Comunidad de Madrid. Hoy van a intervenir, como les digo, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, lo van a hacer de menor a mayor y, por lo tanto, quien va a concluir esta ronda de portavoces es precisamente el del Partido Popular, Enrique Osorio. Don Enrique Osorio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que ya tendrá usted perfectamente, vamos, no sé, redactado y no sé si ha aprendido incluso lo que va a decir desde la tribuna de la Asamblea.
Bueno, una parte sí, porque una parte lógicamente tiene que ser balance de lo que se ha hecho, situación de la región, proyectos de futuro, pero hay otra que dependerá de lo que digan los portavoces de la oposición. O sea, que una parte importante sí, pero por supuesto les tengo que escuchar, tengo que ver lo que dicen y en función de lo que digan también les replicaré.
Bueno, hay mucho interés en saber lo que va a decir la oposición, sobre todo en relación con algunas propuestas que hizo ayer Cristina Cifuentes y que les implica. Es decir, por ejemplo, el pacto. Cristina Cifuentes ayer ofreció una especie de pacto por la educación en la región de Madrid, que veremos a ver cómo es contestado por la oposición. Yo no sé si usted, después del discurso de ayer de Cristina Cifuentes, después de estas cosas siempre se hace mucho pasillo, ¿sabe más o menos por dónde van a ir los tiros?
No, porque la presidenta nos lo va a presentar a los portavoces, ya nos han convocado y ayer nos convocó, y entonces yo sé lo que ella dijo, ¿no? Que son 93 medidas sobre 10 ejes y tres que anunció especialmente importantes: mejorar la situación de los profesores interinos, extender el programa bilingüe de tanto éxito en la Comunidad de Madrid también al segundo ciclo de infantil y la implantación del francés y el alemán como segunda lengua extranjera. Yo sé exactamente lo mismo que los demás en esta materia. Me parece estupendamente esta iniciativa y el lunes con los demás portavoces me enteraré del resto.
Bueno, hay también mucho interés, señor Osorio, como usted se puede imaginar, por escuchar al portavoz de Ciudadanos, a Ignacio Aguado, que hoy va a abrir esa ronda de comparecencias. Más que nada porque el papel de Ciudadanos es de alguna manera de socio, lo digo entre comillas, de ustedes, pero al mismo tiempo de una oposición muy férrea.
Sí, vamos a ver. Primero hay que reconocer una cosa, y es que gracias al acuerdo con Ciudadanos gobierna Cristina Cifuentes, y gracias a eso ayer nos contó durante 1 hora 45 minutos los proyectos de futuro, por supuesto, pero lo que se ha hecho en estos 14 meses, que ha sido muchísimo. O sea que primero, alabar el acuerdo de investidura con Ciudadanos y a Ciudadanos. Pero segundo, sí. Sinceramente sí, no sé, pensábamos que iban a ser más socios de los que han sido. De hecho, la presidenta les ofreció formar parte del Consejo de Gobierno porque yo creo que eso les hubiese dado más responsabilidad y seriedad en los debates. Los debates en la Asamblea han sido muy populistas, muy oportunistas y muy demagógicos, y eso, siendo el PSOE y Podemos, pues no lo podíamos imaginar. Pero desgraciadamente Ciudadanos pues les ha apoyado y ha también participado de ese discurso más veces de las que yo creo que es bueno. Ellos apoyaron el gobierno con la investidura y la labor del gobierno es más que ser demagógico, oportunista y populista. O sea, es aprobar medidas serias, medidas que mejoran a los ciudadanos, para las que hay un dinero limitado. Y entonces, sí, sinceramente, no han sido socios, pero he empezado diciendo, y es así, que gracias a ellos gobierna Cristina Cifuentes y gracias a ellos se está consiguiendo todo lo que se está consiguiendo.
Precisamente a raíz de esta doble, digamos, este doble papel de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, por un lado apoya la investidura de Cristina Cifuentes, por otro lado actúa como una oposición muy dura. La presidenta ayer ponía a la Comunidad de Madrid como ejemplo, efectivamente con la mirada puesta en el gobierno nacional, ¿no? Ella venía a decir, hombre, se puede gobernar en minoría con una oposición muy fuerte, incluso con todos en contra nuestro, pero podemos sacarlo adelante.
Así es. Sería más complejo en el ámbito nacional porque, lógicamente, no haría falta el concurso de un único partido, como es aquí, sino que haría falta alguno más en las votaciones. Es decir, una vez que se produjera la investidura, luego en la labor del gobierno, evidentemente, los grupos de la oposición tendrían una gran importancia. Yo lo voy a decir en mi discurso. En pasados debates del Estado de la Región aquí en Madrid no se hablaba mucho de la labor parlamentaria porque el peso que tenía en una mayoría absoluta era muy limitada. Sin embargo, en estos 14 meses, el peso del Partido Socialista, de Ciudadanos y de Podemos ha sido muy trascendente en la labor que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, en la legislativa, en la de control del gobierno, han marcado las actuaciones. Por tanto, eso podría suceder en el ámbito nacional, podríamos salir de este impasse en el que nos encontramos, que no tiene beneficios para nadie, para los ciudadanos, para las comunidades, para los ayuntamientos que tienen los presupuestos abiertos en barbecho, para el Estado, para la imagen de España a nivel internacional. Entonces, sí, yo creo que Madrid es un buen ejemplo de que se podría gobernar y un gobierno del Partido Popular e intentando pactar con los grupos de la oposición. Los grupos de la oposición tendrían un gran protagonismo. Pedro Sánchez, que tanto protagonismo quiere, tendría un protagonismo enorme en el nuevo Parlamento, en las leyes, en las enmiendas. Eso lo hemos vivido aquí. Las leyes que ha presentado el gobierno han tenido muchas enmiendas de la oposición y hemos intentado llegar a acuerdos y yo creo que se han hecho unas buenas leyes, ¿no? Pues sí, es un buen ejemplo de lo que se podría hacer en el ámbito nacional.
Bueno, ustedes sí han tenido en Madrid el apoyo de Ciudadanos para aprobar unos presupuestos que van a permitir algunas de las medidas que ayer anunciaba Cristina Cifuentes y que tienen un gran calado social, ¿no? Por ejemplo, esa factura de plana de 4 euros en el recibo del agua para personas, en fin, que están en una situación pues preocupante, esas ayudas de 450 euros mensuales a los emprendedores que no han tenido buena suerte en su intento y lo quieren volver a intentar. Yo no sé si todo esto puede venirse abajo si a nivel nacional tenemos que prorrogar unos presupuestos generales.
Por dar al César lo que es del César, tengo que decir que en la parte legislativa Ciudadanos ha tenido una posición más razonable, nos ha costado a veces, pero he de reconocer que en la aprobación de las leyes, de los presupuestos, como acaba de comentar, es cierto, por dar, como hemos comentado ese tema, decir que en el tema legislativo sí han llevado una labor con bastante sentido común. En efecto, el problema de que no se aprueben unos presupuestos en el Estado y que el objetivo de déficit de este año 2016, en vez de ser el 0,7 que se acordó en el Consejo de Política sea el 0,3, significa 800 millones menos este año y ya veremos cuántos en el año 2017. Por tanto, todos estos anuncios que hizo la presidenta ayer y que la verdad es que habiendo ya puesto en marcha casi el 83% del programa electoral, tiene mérito las 20 actuaciones nuevas que planteó, pues algunas de ellas podrían ponerse en riesgo porque las comunidades no sabemos los ingresos que vamos a tener y vamos a perder ingresos como consecuencia de la parálisis si se lleva a la prórroga. Yo destacaría también, aparte de esas medidas que suenan porque son muy novedosas, pero yo me gustaría recordar las de empleo, que también, se ha puesto en marcha un plan de empleo con 650 millones, 70 medidas y sobre eso, y que ya está bastante puesto en funcionamiento, agregó 7 propuestas más en materia de empleo como la de los autónomos, la cuenta formación, el cheque de formación. Yo destacaría mucho el empleo porque es nuestra primera prioridad y ella puso especial énfasis y son muy importantes.
Antonio.
Señor Osorio, ¿es verdad que la presidenta ha hablado en ocasiones del tripartido todo de la oposición? Usted ha dicho que Ciudadanos se ha mostrado razonable con algunos proyectos. ¿Cómo juzgaría ahora que se está juzgando también la gestión del gobierno el comportamiento de la oposición en Madrid?
Bueno, ya lo he dicho un poco esto. PSOE y Podemos han sido muy oportunistas y muy populistas. Es decir, han propuesto muchas medidas, porque a lo mejor algunas, por supuesto, nos gustaría a todos hacerlas si el dinero fuera infinito, pero que son imposibles de poner en marcha porque hay un dinero limitado y además porque el déficit y la deuda pública que habría que contraer para ponerlas en marcha, al final lo que consiguen es que la economía empeore, el paro suba, con lo cual al final consigues un efecto peor del que esperabas. Entonces, como digo, PSOE y Podemos ha tenido esa actitud populista, nos han planteado que se crearan miles de órganos aquí, foros, consejos, cuando todos estamos en intentar, yo creo que la administración ya tiene suficientes órganos, lo que hay que hacer es racionalizarlos y que desarrollen sus actuaciones. Y ahí es donde digo que Ciudadanos, que nos esperábamos pues una posición, no sé, nosotros tenemos una imagen de los principios de Ciudadanos como partido diferente a veces a algunas actuaciones que ha hecho. Y por eso la presidenta pudo decir que en ocasiones ha sido un tripartito. Yo también se los diré dentro de un rato en el debate. Y es que es verdad, porque nos ha sorprendido un poco que hayan apoyado algunas posiciones del Partido Socialista o de Podemos. Y a veces también que con su abstención hayan conseguido que propuestas que yo creo están totalmente lejos de los principios de Ciudadanos pues se hayan aprobado en la Asamblea de Madrid.
Alejandra.
Sí, señor Osorio, nos está relatando usted esa complejidad de gobernar con un parlamento en contra, con ese tripartito de la oposición, y parece que es ese camino el que llevamos en la política nacional de conseguirse alguna vez el gobierno. ¿Cree usted que eso va a hacer que la legislatura, bueno, en el caso de Cristina Cifuentes, sí que se está manteniendo, se están haciendo cosas, pero eso, trasladándolo a la situación de la política nacional, ¿cree que nos va a dar un gobierno en el caso de conseguir una legislatura muy corta? ¿O pues cree que será posible pues una cierta pedagogía del gobierno así, de esta manera, haciendo política?
Pues ya se puede imaginar que lo pienso absolutamente todos los días, porque con la experiencia que he tenido aquí yo estos 14 meses, pues cuando me imagino cómo sería en el ámbito nacional, pues claro, veo que van a tener las mismas complejidades. Pero bueno, yo me quejo porque tengo en cuenta que mi trabajo es estar aquí, es ser portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Continuamente estoy hablando con los otros grupos por temas procedimentales de la Asamblea, por normas, por enmiendas, por proposiciones de ley al gobierno. Entonces, ese es mi día a día, y entonces ese día a día es complejo, pero hay que reconocer que en estos 14 meses el gobierno de Cristina Cifuentes ha gobernado, se han aprobado 12 leyes que van a mejorar la situación de los madrileños, los servicios públicos, leyes que hemos votado a favor prácticamente de todas ellas por unanimidad todos los grupos. Se han hecho muchísimas cosas que ayer nos relató la presidenta. Ha sido, yo creo, 14 meses muy fructíferos que se han ganado para los madrileños. Por tanto, yo me quejo más porque tenga en cuenta que yo estoy en el día a día de esa negociación y la padezco, y quizá por eso me quejo tanto. Pero los resultados han sido buenos, y yo creo que en el ámbito nacional también lo podrían ser. También por eso el presidente Rajoy lo primero que planteaba es una gran coalición, que es lo que yo decía al principio. Si tú tienes al partido socio de investidura como socio de gobierno, cuando gobiernas te das cuenta que el populismo y el oportunismo sirve para poco, y que hay que tomar medidas que se pueden financiar. Por eso yo creo que Rajoy insistió tanto en lo de la gran coalición, para tener socios, pero socios involucrados, socios con responsabilidad de gobierno. Sería difícil, sí, pero el ejemplo es Madrid. Pese a que ha sido difícil y yo puedo haber sufrido más o menos, lo cierto es que se han conseguido muchísimas cosas gracias con el gobierno de Cristina Cifuentes.
Esther.
Sí, señor Osorio, yo es que tengo una curiosidad, porque como dice, no, yo hablo con todos los grupos de la oposición, deduzco que también con Podemos, y como precisamente ahora estamos viendo que hay un mal ambiente y una posible división, no sé si eso se ha notado en la Asamblea y en su interlocución con Podemos en Madrid, y si eso entorpece de alguna manera o no aporta nada a sus relaciones, buenas
bueno,
o malas.
Nosotros tenemos una relación en el ámbito personal excelente con Podemos. Yo con el portavoz, mis diputados con sus diputados, en fin, aunque discrepemos total y absolutamente en las ideas y en las políticas que nos gustaría aplicar en España y en Madrid, pues en el ámbito personal tenemos una excelente relación. Ellos han desarrollado una labor parlamentaria durante todos estos años, se les ha visto un esfuerzo, discrepamos de las cosas que han planteado, pero el esfuerzo le hemos visto que lo han hecho, y yo no he notado, no lo sé sinceramente, si esos problemas internos que tienen les han influido aquí en su labor. Sinceramente yo no lo he percibido. Y bueno, ya digo, la relación ha sido buena, y yo le he visto a ellos un esfuerzo que, en fin, para cosas que a mí no me gustan nada, entiéndanme, y que yo creo que, en fin, que no, aunque en algunas cosas hemos llegado a acuerdos con ellos, por supuesto, cuando han planteado cosas razonables, pues encantados de llegar a acuerdos con Podemos como con cualquier otro grupo político.
¿Achaca Ciudadanos como un éxito de lo que va de legislatura en Madrid el que el enfrentamiento tan radical que se producía en otras legislaturas ahora ha cambiado, ahora las formas son más educadas, sí, dicen ellos? ¿Usted ha percibido algo similar?
Sí, he percibido, ha habido una mejora, de las relaciones y del debate político, vamos, mejor en el sentido de que no ha habido ataques personales, en fin, que no ha habido cosas fuera de, digamos, de la cortesía parlamentaria, hombre, alguna vez, porque es inevitable, ¿no? Pero la tensión que se respiraba en la anterior legislatura, afortunadamente, no se ha respirado en estos 14 meses. Yo lo achaco también a la personalidad dialogante de nuestra presidenta, presidenta Cristina Cifuentes, que eso es obvio, y no solo dialogante, tiene un trato muy bueno con todos los portavoces y también a la personalidad de ellos, ¿eh? La verdad es que tanto el señor Gabilondo como el señor Aguado como José Manuel López pues son unas personas correctas. A veces pues discreparemos, discutiremos, pero no puedo negar que son personas con categoría personal bastante alta, ¿eh?
Otra de las cosas que suele hacer Ciudadanos y que seguramente hoy vamos a escuchar de boca de Ignacio Aguado, que va a ser el primer portavoz parlamentario que va a tomar la palabra, es que cuando uno habla con ellos, señor Osorio, da la sensación de que todo lo bueno que se ha hecho esta legislatura se lo han hecho ustedes porque Ciudadanos les ha puesto una pistola en el pecho. Vienen a decir más o menos esto, sí. Cada vez que se anuncia una medida que, en fin, puede ser muy bien acogida por la ciudadanía, sale Ciudadanos y dice, es que esto lo han hecho porque nosotros lo hemos exigido.
Sí, bueno, esa ha sido una constante de Ciudadanos todo este tiempo. Bueno, yo comprendo que
yo no sé si se atribuyen lo justo o rebañan un poquito más, aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid.
Rebañan. No han llegado a decir que amanece todos los días gracias a Ciudadanos, bueno, pero rebañan un poquillo.
Estamos a punto.
Estamos al borde.
Bueno, su papel hoy es muy complicado, señor Osorio, porque ser el portavoz parlamentario del partido que gobierna, hombre, pues siempre da una cierta sensación de peloteo. Esto es así. Uno escucha, en su caso y en el caso de todos los portavoces parlamentarios, salen y dicen, bueno, ¿y para qué tiene que hablar el portavoz parlamentario del grupo que está gobernando si va a decir prácticamente lo mismo que dijo ayer la presidenta? ¿O le va a dar la razón, por lo menos?
Bueno, le contaré una anécdota. Yo durante muchos años he venido a este debate porque he sido viceconsejero ahí en la tribuna, consejero abajo. El debate es muy largo. Y cuando ya se ha pegado el presidente-presidenta con los líderes de la oposición y ya han pasado muchas horas, ya la gente, cuando acaba el último, que será el del PSOE, ya piensa que se ha acabado y se empiezan a levantar. Y de pronto la presidenta de la Asamblea dice, tiene el turno de palabra el portavoz del Partido Popular. Se genera como un murmullo porque la gente ya ni se espera que haya esa intervención. Pero bueno, esa intervención es muy necesaria porque el Partido Popular, el grupo parlamentario, es el que apoya al gobierno. Y por tanto, el Grupo Parlamentario Popular tiene que hacer un análisis de cómo está la región, de qué logros ha conseguido el gobierno y, muy importante, qué se va a hacer en el futuro. Eso es absolutamente necesario. Y por otra parte también, pues discutiré con mis colegas portavoces de la oposición de aquellas cosas que hayan dicho. Por supuesto, la presidenta ya a esas alturas les habrá contestado y con creces. Pero bueno, también aportaré lo mío. Pero ya sé que mi posición hoy es complicada.
Una duda. El hecho de que Cristina Cifuentes, la presidenta, justo antes de este debate saliera a decir, oiga, mi opinión personal, no como presidenta, pero sobre el caso Soria, ¿le quitó usted un peso de encima? Porque pensaba...
Bueno, el caso Soria ya se ha producido su renuncia, se ha nombrado a Fernando Jiménez, o sea, va a proponer a Fernando Jiménez Latorre. Se está debatiendo ahora si habrá explicaciones el Congreso a nivel de pleno, a nivel de comisión, y bueno, yo creo que el caso Soria ya está bien hablado y bastante hablado.
Alejandra.
Sí, yo voy a cambiar un poquito el tercio y quería preguntarle por una propuesta concreta de las que plantearon ayer en el debate del estado de la región, que era el Silicon Valley madrileño, porque al final hablamos mucho de política, pero las cosas que le afectan a la gente, pues es eso, un lugar en el que se haga algo más que vender turismo o ladrillo, ¿no? Llevar el empleo hacia otro lugar. Y yo quería preguntarle por ese proyecto concreto. ¿Algún detalle más que nos dé?
Sí, me parece que es un proyecto muy importante y hay que tener en cuenta que aunque Madrid tiene el 82% de su PIB proviene de los servicios, pero tiene la segunda industria más importante de España. Entonces, en esa línea de actuación y para que todavía sea más importante la industria de Madrid, ese proyecto me parece muy interesante. Tiene tres líneas de actuación. La primera es el programa Talento, que se trata de que los jóvenes con una carrera universitaria muy brillante pues puedan tener la opción de quedarse en empresas madrileñas, no tenerse que ir al extranjero, a otras comunidades autónomas, y por tanto se trata de retener el talento de los jóvenes y que pues vaya en favor de la industria en Madrid, de las nuevas tecnologías, de la DEI y demás. Luego un programa de creación y consolidación y atracción de nuevas empresas, pues a través de sobre todo medidas para facilitar la financiación de las empresas y quitar trabas a que se puedan constituir. Y luego una tercera pata muy importante es el programa Industria 4.0, pues que pretende precisamente, como digo, incrementar aumentar el peso de la industria, que somos la segunda industria más importante de España, pero todavía crecer más porque la industria tiene unos sueldos más altos que el resto de los sectores de la actividad y además tiene unos empleos más estables. Por lo tanto, ante otra posible crisis que venga, que Dios no lo quiera, pues es importante tener un sector industrial con más peso.
Antonio.
Usted ha sido consejero de Economía con Ignacio González.
Sí.
Y ahora es portavoz de Cristina Cifuentes. Ahora se habla de que el PP es más social que en la época de Ignacio González y Esperanza Aguirre. ¿Qué opina usted del tema?
Bueno, yo cuando estuve con Ignacio González desde septiembre del año 2012 hasta las elecciones del 2015 fue una época muy complicada. Ya. Fue una época en que estábamos al borde de la quiebra, al borde del rescate. Quizá ya se nos ha olvidado, porque es que afortunadamente el crecimiento económico ha sido muy rápido y quizá se nos ha olvidado, pero lo estábamos pasando muy mal. Cuando yo llegué a la consejería, los bancos no prestaban a las comunidades autónomas, casi ni a nosotros, porque nosotros conseguimos, nada más llegar yo y no fue por mí, conseguimos colocar deuda en el mercado, pues fue un notición y fue un precio muy alto, ¿vale? Pero fue un notición porque solo que los bancos prestaran a una comunidad autónoma española, pues era una noticia muy importante. Cristina Cifuentes en estos 14 meses es verdad que ha hecho un giro de su política hacia los más desfavorecidos, hacia aquellas personas que más habían sufrido en la crisis. Y yo creo que la virtud ha sido compatibilizar la política de excelencia que tuvieron los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González de conseguir con menos deuda, con menos impuestos que nadie, prestar buenos servicios y hacer buenas inversiones, pues Cristina Cifuentes ha logrado además un giro hacia los más desfavorecidos, giro que era necesario por lo que han sufrido en la crisis y también hemos mejorado un poco económicamente, no estamos en aquella situación tan terrorífica.
Sin embargo, fíjese, la oposición ayer ya empezaba a criticarles porque consideran que lo que están haciendo ustedes es una política continuista precisamente con las que pusieron en marcha Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Bueno, es que yo cuando he llegado a un sitio, lo que he visto que en ese sitio se hacía de manera muy buena o excelente, lo he mantenido. Es del género tonto, cuando llegas a un sitio, aquello que se hace muy bien, aquello que es de excelencia, cambiarlo. Y hay que reconocer que durante todos esos años, lo que acabo de decir, la Comunidad de Madrid es la que tiene la deuda pública más baja de España, los impuestos más bajos de España. Y con eso se hicieron 12 hospitales, 83 centros de salud, 200 kilómetros de metro, más de 400 colegios, la enseñanza bilingüe, miles de plazas de la dependencia. Mientras que en otras comunidades tienen la deuda disparada, los impuestos altísimos y encima Madrid consigue que crezca más que las demás regiones, que sea el motor de la recuperación española. Yo siempre que me he encontrado un modelo de excelencia lo he seguido. Es de tontos suprimirlo.
Bueno, si volvemos de nuevo la mirada a la política nacional, es verdad que estamos metidos en una especie de callejón sin salida, donde nadie sabe lo que va a suceder. Todo parece apuntar que vamos a ir a unas terceras elecciones. Pero, hombre, hay otra posibilidad que se empieza a barajar ya, y es que Podemos apoye sin pedir nada a cambio y sin ninguna condición una investidura de Pedro Sánchez y que ante esa tesitura Ciudadanos decida abstenerse. Es complicado, pero como posibilidad existe, sobre todo después de que ayer Podemos ya dijera que ellos están dispuestos, por boca de Alberto Garzón, que están dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez con tal de que no gobierne ni el Partido Popular ni Mariano Rajoy. ¿Ustedes temen que una situación de esta naturaleza pudiera cambiar la aritmética en la Asamblea de Madrid?
Bueno, lo primero es que esperamos que eso no suceda porque eso sería muy perjudicial para España. Yo confío en el Partido Socialista con una larga tradición y confío también y mucho en Ciudadanos que no pueda participar en eso.
Pues está Pedro Sánchez en ello, quiero decir, está en ronda.
Nosotros lo que queremos es trabajar por los madrileños y no nos da miedo ninguno que haya un pacto de esa naturaleza. Ciudadanos gobierna con el Partido Socialista en Andalucía, con el Partido Popular en otras regiones y no pensamos que eso cambiara la situación en la Comunidad de Madrid.
Antonio. Uh-huh. O Alejandra, no sé quién de los dos me había pedido paso.
Bueno,
no Alejandra.
Sé, sí, no sé si la llamada, esta llamada que aún queda por hacer en la ronda de Pedro Sánchez, que es la llamada a Albert Rivera, Ciudadanos, no sé si en los pasillos de la Asamblea hoy se va a hablar de esa llamada, que se podría producir hoy, y qué esperan de ella, porque Albert Rivera hasta hace nada era socio en este momento del Partido Popular, estaba apoyando a Mariano Rajoy. ¿Creen que va a cambiar de nuevo, que va a volver a reeditar ese pacto del mes de febrero?
Yo espero que no. Nosotros, además, los pactos, como dijo muy bien Alonso, los hacemos para tiempo, los hacemos duraderos para mejorar la situación de los ciudadanos, y yo espero que no. Yo creo que Ciudadanos actúe de una manera responsable, de acuerdo con sus principios. Y hoy lo que hablaremos aquí es de la Comunidad de Madrid, alguna referencia habrá al mundo nacional, y no hablaremos. Yo estaré desde luego pendiente en el debate, y luego ya a la salida veremos qué pasa con esa llamada.
Sí, Antonio.
El Ayuntamiento de Madrid está gobernado por Podemos, bueno, por una filial de Podemos, y la verdad es que la gestión de Madrid es deplorable. Se ha instalado la percepción, y que a mí me parece que es razonable, de que no funciona la limpieza, la seguridad, es decir, los aspectos principales que tiene que ocuparse un ayuntamiento. Claro, aquí tenemos un problema. Ustedes en la Comunidad de Madrid conviven con esta situación, y el ayuntamiento más importante de Madrid está como está.
Pues sí, la verdad es que es un problema. Lo que pasa es que la situación económica todavía está mejorando, y los datos de la Comunidad de Madrid son muy buenos, pese a que tenemos ese problema en el Ayuntamiento de Madrid, pues que espanta a los inversores, que su política en los grandes proyectos es de paralización, de no decir ni de que sí ni que no, de paralizarlos. En fin, y luego de continuas ocurrencias, una tras otra, cambiando de criterio, cambiando de opinión, la ciudad cada vez más sucia. Pues efectivamente, ese es el modelo que tendríamos si Podemos llegase a gobernar en la Comunidad de Madrid o en el Estado, ¿no? Es un modelo realmente, pues que sí, que tememos que cada vez nos pese, porque según los últimos datos que se dieron de empleo, se vio como por primera vez en la historia la tasa de paro del Ayuntamiento de Madrid superaba a la tasa de paro media de la comunidad, cuando siempre, siempre en la historia había sido al revés. Entonces, ya no solo en las cosas que son competencias de ellos, la limpieza, la seguridad, las competencias propias de un ayuntamiento, sino también están teniendo incidencia en la política económica, en la situación económica, por esa parálisis que imponen a todos los proyectos, esa inseguridad que desde luego no invita a los inversores a arriesgar su dinero en proyectos en la ciudad de Madrid. Pues sí, la verdad es que es lamentable, y es una pena que tengamos ese lastre dentro de la Comunidad de Madrid.
Señor Osorio, ya que hablamos de parálisis, hay otra parálisis a la vista, que está allá, pero a la vista, porque parece que se puede mantener, que es la que está provocando el hecho de que haya un gobierno en funciones y, por tanto, no se pueda aprobar el techo de gasto, los presupuestos generales, pero en lo que se refiere al techo de gasto, a todas, absolutamente todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne, les influye negativamente que no se apruebe un techo de gasto y que haya un gobierno en funciones. En el caso de la Comunidad de Madrid, ¿qué dotación, de qué cifras podemos estar hablando, o de qué parálisis, en qué se traduce? Porque hay otras comunidades que dicen, pues mire, el crédito extra que necesitamos para no sé qué, no lo vamos a tener. En Madrid, ¿cuál es el efecto inmediato en cuantificado
esta
de esta
pregunta,
parálisis?
Hace un año y pico, pues probablemente yo hubiese tenido los datos como consejero de Economía y Hacienda, o por lo menos tenía.
Por eso se lo pregunto, que usted esto controla mucho.
Bueno, ahora lo que pasa es lo siguiente. El sistema de financiación son unas entregas a cuenta que da el Estado a las comunidades, que se basa en los estados de ingresos del presupuesto del Estado. Como la situación económica está mejorando, el empleo está mejorando, los impuestos cedidos a las comunidades autónomas que recauda el Estado, lógicamente el año que viene van a tener una mayor recaudación. Por tanto, en esas entregas a cuenta que el Estado iba a dar a las comunidades autónomas y las iba a plasmar en su presupuesto, habría un crecimiento de lo que las comunidades reciben por IRPF, por IVA, que son cuantías muy importantes. Por IRPF la Comunidad de Madrid recibe unos 9.000 millones de euros, por IVA unos 4.000. Por tanto, un crecimiento en esas partidas es muy importante. ¿Qué es lo que se puede perder? Pues se puede perder todo el crecimiento de las partidas del IRPF, del IVA, de los impuestos especiales que recauda la Administración del Estado, porque ese crecimiento que que van a tener, la Comunidad de Madrid no lo recibiría en el año 2017. Sí, uh-huh, lo recibiría cuando se liquidase el presupuesto en el año 2019, ¿de acuerdo?
Verde las ansias.
Pero ahora no, en el año 2017. Por tanto, lo que decíamos antes, pues muchos de estos proyectos que ha anunciado la presidenta regional, pues a lo mejor no se pueden poner en práctica porque ese incremento de la financiación, Madrid recibe unos 13.000 millones de euros, me parece recordar, de financiación estatal. Pues el incremento de esos 13.000 millones, imaginemos que fueran 1.000, pues no, pues no va a venir en el año 2017 si no hay un presupuesto. Ese es el problema que tiene Madrid y, como bien has dicho, bien ha dicho, todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos de España.
Por último, señor Osorio, que le tenemos que liberar, porque tiene que existir.
Ya empieza.
Exactamente, lo vamos a emitir nosotros también en directo. Oiga, ¿cómo se ha hecho esto de las estaciones de la línea 1 de metro? Bueno, ¿cómo han trabajado? Como los enanitos de Blancanieves por las noches y sin que nadie se enterase, porque es verdad que se ha anticipado mucho en el tiempo la apertura de 17 de las 33 estaciones de esa línea.
Pues sí, se van a reabrir 7 con el plazo del tramo de Plaza Castilla y Cuatro Caminos y Alto de Arenal y Sierra de Guadalupe. Yo le bromeaba al consejero, porque como yo sigo los medios de información mucho en verano, porque es mi trabajo, ¿verdad?, en una parte muy importante, le veía todos los días en los medios al consejero de Transportes, y cuando me lo encontraba aquí, ayer le pregunté, bueno, habrás estado trabajando también en el túnel, ¿no? Bueno,
claro,
las obras se planificaron muy bien, Madrid es excelente en materia de construcción de metro y de metro, y también habrán tenido suerte, que todo hay que decirlo, que todos sabemos que en las obras, además, hay que tener suerte, porque si te encuentras algo inesperado en una obra, también, pues se te puede retrasar, y todos lo sabemos por experiencia propia en obras más pequeñas, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que ha sido bien planificado el esfuerzo y pues que han tenido suerte.
Don Enrique Osorio, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en un día tan importante para usted. Tiene que debutar en la en la tribuna en este primer debate sobre el estado de la región del gobierno de Cristina Cifuentes. Le dejamos que se marche corriendo porque en 5 minutos va a comenzar la ronda de los portavoces parlamentarios. Empezará Ignacio Aguado. Así que muchas gracias y ya después de este debate, si le parece, quedamos otro día y hablamos ya más tranquilamente de cómo ha sucedido todo.
Muy bien, ha sido un placer charlar con todos. Me voy corriendo a buscar los papeles, ¿eh?
Exacto.